Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles, día 31 de agosto. Soy Ada Romero. Te acompañaré en todo este tramo horario que nos ocupa hasta las 2 de la tarde, a excepción de entre la 1 y la 1 y 20, donde tendréis rendida cuenta de las últimas noticias nacionales e internacionales. Nosotros hoy, en el ámbito local, nos vamos a centrar en varios asuntos, concretamente en esa comisión evaluadora del organismo internacional de la UNESCO, que durante estos días ha estado visitando los 7 municipios integrantes de esa candidatura de Xeoparque de Cabo Ortegal. Gobierno, Xunta y Diputación de A Coruña apoyan esta candidatura. Ayer fue los diferentes integrantes se trasladaron a acompañar a los alcaldes de estos municipios de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira y San Sadurniño, también Valdoviño. Y bueno, pues allí estaban los integrantes de esta comisión evaluadora para hoy finalizar su presencia por la zona. Se aseguró por parte de la Xunta y la Diputación que este proyecto cuenta con todas las características necesarias para alcanzar el reconocimiento internacional, y se destacó también la riqueza geológica de este territorio. El Consejo Ejecutivo de la UNESCO dará a conocer su decisión previsiblemente la primavera del próximo año 2023. Hoy nos acompañará el alcalde de Cariño, actualmente en la presidencia de este Xeoparque, José Miguel Alonso Pumar, en el último tramo del proyecto. También nos centraremos en la Fundación Secretariado Gitano. Lleva 40 años de presencia en nuestro país, 5 aquí en la sede de Ferrol. Evaluaremos un poquito también esas diferentes actividades, proyectos y metas que tienen conforme a la comunidad gitana. Y es que durante estos días, recordamos, la Fundación Marqués de Amboaje ha anunciado que va a destinar este año alrededor de 1.500 euros a la Fundación Secretariado Gitano. El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, presidente de esta fundación, destacaba la tarea social de la misma y su mantenimiento a lo largo de estos años. Hoy hablaremos de los éxitos, de las metas, de los objetivos y de lo que todavía queda por recorrer para lograr esa inserción real del colectivo gitano. Nos iremos hasta San Sadurniño, porque allí mañana, jueves y hasta el próximo domingo, se van a convertir en un pequeño gran plató de cine. Se va a celebrar la 7ª edición del Chanfaina Lab y, bueno, pues allí en San Sadurniño se van a grabar diferentes cortos. También estarán valores del cine gallego, personas de renombre y una nutrida participación también de realizadoras y realizadores de la zona, que con sus cámaras, incluso móviles, etcétera, van a confeccionar estas diferentes piezas que podremos ver a partir de febrero del próximo año. Hay muchas actividades también a partir de mañana jueves, el viernes, y proyecciones a partir de las 7 de la tarde en la Casa da Cultura. Indagaremos también en este asunto. Por otra parte, en el ámbito de la salud, también echaremos un vistazo a todos esos programas y servicios que ofrece Neuraxis, la única clínica de rehabilitación neurológica de nuestras comarcas, ubicada aquí en Ferrol. Con una de sus profesionales indagaremos en la importancia del factor preventivo a través del ejercicio y de la actividad física en pacientes que han sufrido algún tipo de patología neurológica como ictus, Parkinson, etcétera. En el capítulo estrictamente informativo, hoy se celebra la festividad de San Ramón, esto que supone que las fiestas de verano de Ferrol llegan a su fin. A las 12 del mediodía, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, conjuntamente con el alcalde de la ciudad, han asistido al acto institucional con motivo de esta festividad en la plaza de Amboaje. A partir de las 9:15 de la noche aproximadamente, comenzarán los últimos conciertos en la plaza de armas, teniendo a ese grupo capitaneado por Carlos Tarque, M-Clan, como plato fuerte de esta jornada. A las 11:30 comenzarán los fuegos de artificio, los fuegos de San Ramón, a partir de las 11:30 en esa ensenada de Amalata, que pondrán el broche de oro a todos estos días anteriores. Y también el capítulo de sucesos, te cuento que agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de Aspontes. Está acusado de un delito de falsedad documental y otro de estafa. Supuestamente sustrajo sustrajo más de 500 euros de la cuenta de corriente de un hombre de Arteixo, al que engañó utilizando la estafa del amor, la conocida como estafa del amor. Los hechos sucedieron a raíz de la denuncia interpuesta por un vecino de Arteixo, que manifestaba que terceras personas habían accedido a su banca electrónica y habían realizado transferencias sin autorización. El equipo de ciberdelincuencia procedió a investigar los hechos e identificó a la hora detenido como autor. El hombre había suplantado una identidad, había engañado a la víctima, simulando una relación sentimental para hacerse con estas claves bancarias. Y también te recuerdo que la Xunta de Gobierno Local de Ferrol aprobaba ayer la aprobación inicial del proyecto de equidistribución del antiguo cuartel Sánchez Aguilera. Según Ángel Mato, va a permitir finalmente desbloquear ese convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa. Asegura que la intención es llevar este asunto a debate plenario entre finales del próximo mes de septiembre y el mes de octubre. El ámbito afectado alcanza los 90.000 metros cuadrados de superficie. Ambas administraciones se repartirán las parcelas resultantes y, de ser aprobado, Defensa tendrá terrenos que contarán con usos tanto comerciales como residenciales. Y también tenemos una noticia en cuanto a las infraestructuras. Adif va a invertir 1 millón de euros en actuaciones de mejora y condiciones del terreno en un tramo de la línea de ancho métrico, la antigua FEBE, entre Ferrol y Ortigueira, a su paso por Moeche. La actuación está incluida en el plan de trincheras de la red de ancho métrico de Adif y va destinada a reforzar y reparar esa trinchera de tramo con el fin de mejorar las condiciones del terreno. Además, mañana previsiblemente saldrá en el Diario Oficial de Galicia la orden de la Xunta, que entrará en vigor mañana, día 1 de septiembre, con la cual se financiará el 50% del precio de billetes de transporte por carretera, el tren de proximidad de Ferrol, este que estamos comentando, el FEBE, que va desde Ferrol hasta Ortigueira, y también, por otra parte, el transporte marítimo de la Ría de Vigo. Y todo Narón y Ferrolterra está llorando la muerte de Alberto Alvariño, uno de los propietarios y pilares principales del mesón Opío, ubicado en la carretera de Castilla, en Piñeiros, en Narón. Una larga enfermedad se llevó por delante a uno de los profesionales de la hostelería más queridos de nuestra comarca. Conjuntamente con su hermano, Alberto Alvariño, había convertido al mesón Opío en un lugar de encuentro de varias generaciones. Descanse en paz. Y ahora vamos a echar un vistazo al tiempo bastante inestable que tenemos en la jornada de hoy y durante los próximos días. Una información que nos patrocina el Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados, que están ubicados en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Tenemos cielos que alternan nubes y claros, apertura de grandes claros y una temperatura agradable de 22 grados. Como siempre, los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol quedará marcado durante a xornada de mañá de novo por esta situación atmosférica tan indefinida na que as altas presións continúan afastándose e pouco a pouco vai entrando aire atlántico máis fresco e húmido. Isto significa que as nubes baixas serán de novo protagonistas durante o día, aínda que pola tarde poden abrirse claros e mesmo por momentos grandes claros no céu. En canto ás temperaturas, os valores continúan sendo bastante suaves para esta época do ano. Registramos na pasada madrugada unha mínima de 16, a máxima irá ata os 22 e todo isto con vento de oeste que a partir do mediodía pode ter algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Así está el tiempo en esta última jornada de agosto, en este día 31, a punto ya de comenzar el mes de septiembre y, por consiguiente, la rutina. Vamos a saber lo que sucede en el tráfico. Aquí no hay incidentes que destacar, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, donde no se han registrado ni incidentes ni retenciones. Son datos que nos traen diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, donde están en Ortigueira los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Thank you.
Disfruta del verano con Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en muebles y colchonería y precios sin competencia de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en los próximos minutos vamos a acercarnos a Neuraxis, esa clínica de rehabilitación neurológica y desarrollo infantil que se encuentra ubicada en la carretera de Catabois, número 204, y que es un servicio único en nuestras comarcas. Allí harán una valoración exhaustiva, darán las pautas del proceso a seguir, de los tratamientos, y vamos a comentar los diferentes servicios también en que ofrece. Y lo vamos a hacer con una de sus fisioterapeutas. Tienen un amplio equipo multidisciplinar y una de ellas, una de sus integrantes, es Antía Sánchez. Antía, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de la importancia que tiene también una rutina, ahora que estamos a punto de empezar este mes de septiembre, de volver nuevamente a nuestras actividades habituales, la importancia de esa rutina de ejercicio, de actividad física, pero sobre todo en personas con patologías neurológicas. Cuando hablamos de estas patologías neurológicas, primeramente, ¿de qué estamos hablando, Antía?
Vale, a mí tal cual, como dijiste tú, sí que me gustaría, como un poco ahora que es el mes, este septiembre, de vuelta a las rutinas, pues volver a hablar un poco y darle como importancia a generar ese hábito pues saludable de establecer una rutina de actividad física en nuestro día a día y más concretamente pues desde nuestro ámbito que trabajamos con personas pues que han sufrido pues alguna lesión a nivel del sistema nervioso o han sido diagnosticadas de alguna enfermedad que pueda afectar más a nivel de sistema nervioso, como pueden ser pues ictus, enfermedades degenerativas como Parkinson, esclerosis múltiple o han sufrido algún tipo de lesión medular, pues también hacer ver la importancia de priorizar como pues unas pautas de actividad física, más concretamente hablar un poco de ejercicio terapéutico adaptado, prescrito pues por fisioterapeutas como en este caso, y la importancia que eso conlleva, sobre todo pues los múltiples beneficios a nivel pues de evitar posibles complicaciones cardiovasculares, como puede ser gente que ha sufrido un ictus, evitar haber sufrido otro, uh-huh. ¿Vale? Un poco la importancia de controlar el sedentarismo, al final es uno de los principales factores de riesgo de haber sufrido, en este caso, por ejemplo, un segundo ictus, y así como hay otros factores más genéticos, tema medicación, en los que no podemos influir pues como nos gustaría, en este caso sí que está en nuestras manos como dar ese cambio de hábitos y poder pues generar cambios positivos en ese aspecto.
Antía, como fisioterapeuta, tiene que haber unas determinadas pautas. ¿Cuáles son aquellas que marcáis un poco a nivel general para todas estas patologías que estamos comentando? Para todas aquellas personas que han sufrido, bueno, pues un ictus, tienen Parkinson, esclerosis, etcétera. ¿Cuál sería la pauta un poco general después de ese ejercicio también que debe ser adaptado a cada paciente?
Vale, obviamente pues principalmente habría que hacer una valoración individualizada de cada persona, porque como siempre se dice, pues cada persona es un mundo al margen de la patología que haya sido diagnosticada y en función de las capacidades que saquemos en esa valoración se hará pues un plan de tratamiento con la frecuencia que creamos adecuada en el momento en el que esté la evolución de pues dicha patología y con una intensidad adecuada a cada proceso, por así decirlo. No es lo mismo que estemos en un proceso agudo en el que igual necesitamos pues una intensidad de tratamiento mucho más alto para generar la mayor capacidad de cambio, ¿sabes?, en ese momento agudo, como una fase crónica que igual ya nos metemos más a...
Uh-huh. Antía, cuéntame.
Como puede ser, por ejemplo, pues en caso de lesiones medulares más crónicas, pues ahí hay un papel preventivo por parte de la fisioterapia neurológica muy importante a la hora de evitar pues posibles lesiones musculoesqueléticas o dolores que se puedan ver asociados pues por un sobreuso o mal uso de lo que es a nivel de transferencias, porque al final es un cambio a nivel de las capacidades del cuerpo que se tienen que adaptar. Entonces, unas buenas pautas por parte de un fisioterapeuta podrían ser vitales, por así decirlo, sobre todo con ese papel preventivo, como pueden ser pues a nivel de enfermedades como el Parkinson, enfermedades degenerativas, que a la larga puede haber posibles complicaciones a nivel de equilibrio, de marcha. Sería prioritario empezar a tratarlas pues cuanto antes posible, para una vez llegado ese punto, pues la persona, tanto la persona como los familiares, que es primordial también el trato con las familias, sepan cómo gestionar o abordar un poco pues esas posibles complicaciones cuando aparezcan. Ya que al final nosotros nos gusta mucho incidir en que nuestro trabajo al final aquí en el centro, lo ideal es que se traslade al día a día con sus familias y que después todo esto genere pues un hábito, porque el día tiene muchas horas. Nosotros aquí hacemos una especie de pautas generales que se tienen que trasladar pues para que eso se vea a nivel de la autonomía y a nivel de la funcionalidad después del paciente y sobre todo pues de sus familiares también.
Estamos hablando de esas lesiones en el sistema nervioso y de las dificultades que muchas veces tienen ya para moverse de forma eficaz. Como estamos hablando de la prevención como factor primordial, pero también trabajar una vez hayan sucedido, bueno, pues este tipo de patologías, es aumentar esa funcionalidad y autonomía a través del movimiento y del ejercicio físico. Me imagino que será un movimiento y un ejercicio, con una intensidad media-baja, ¿no?
No, quizás...
No tiene por
sí
qué.
Sí que se tiende a pensar un poco pues que por haber sufrido algún tipo de lesión a nivel del sistema nervioso, pues tiene que llevar como un poco una intensidad más baja, como son unos hábitos de vida más tranquilos, más calmados. Y al final los últimos estudios sí que están hablando, por ejemplo, incluso de ejercicios de alta intensidad, ¿sabes? Los famosos HIITs, por así decirlo, que al principio te puede parecer como contraproducente. Una persona, pongamos un ejemplo, que haya sufrido pues una lesión medular y que haga un ejercicio de alta intensidad a nivel de HIIT o pues un ictus, y que puedes creer que puede ser incluso contraproducente. Pero siempre que, vuelvo a decir, sea prescrito por un profesional sanitario especializado en eso, como un fisioterapeuta, y sepa gestionar pues todos los síntomas asociados que pueda haber, un poco todas las complicaciones, y sepa gestionar a nivel de intensidad, que es lo más importante, ese tipo de tratamientos para cada persona, la evidencia científica más actual nos refleja cambios muy positivos de esa alta intensidad. Entonces sí que es verdad que intentamos como visualizar que, lo dicho, que tras haber sufrido una lesión al sistema nervioso central tenemos que bajar la intensidad a nivel de ejercicio y de actividad, y todo lo contrario, siempre con una buena prescripción, pero ahí muy buenos resultados a ese nivel.
¿Cómo trabajáis en Neuraxis? Porque para este curso que vamos a empezar, para el 2022-2023, también vais a habilitar nuevos grupos reducidos de este ejercicio terapéutico adaptado, ¿no?
Sí, ese es uno de nuestros principales objetivos, es como cambiar un poco la visión, que yo creo que ya en los últimos años hubo mucho cambio de visión, como un poco del papel más pasivo de los fisios, a nivel de camilla, terapia manual, que también es prioritario, no digo que no, pero también como fomentar y dar mucha visibilidad a como el papel activo de que el paciente pues durante la sesión tenga un papel principal a nivel de meter pues ese tipo de ejercicio terapéutico adaptado, que ya en las sesiones individuales tiene mucho peso, por ejemplo, en la forma de trabajar aquí en Neuraxis, y ahora, ya el año pasado y este año seguimos con esta nueva actividad de grupos reducidos de ejercicio terapéutico adaptado, en función de eso, de darle la máxima visibilidad posible a el ejercicio bien pautado y bien adaptado. Y sobre todo creemos que al ser en grupo fomenta pues un nivel de motivación, de autoestima en los pacientes, porque lo estamos viendo reflejados, usuarios que han estado con nosotros este último curso, nosotros estamos contentísimos con haber generado como ese hábito y esas ganas de seguir manteniendo esa rutina, porque ya estaban como deseando que volviese otra vez a empezar este nuevo curso de las clases de ejercicio. Es un poco pues nuestro objetivo primordial, que las propias personas vean el cambio que genera pues establecer esta rutina de actividad física, y luego también pues objetivarlo, ya que nosotros tanto al principio del curso hacemos una valoración exhaustiva con pasando unos test más específicos y los volvemos a repetir esa valoración exhaustiva al final del curso para también tener como reflejado de una manera objetiva los cambios que generan esa actividad. Pero al margen de eso, lo prioritario es que ellos mismos, como se suele decir, experimenten en sus carnes pues el cambio de esta nueva rutina más saludable y todo lo que eso, vuelvo a decir, se traslada en pues después a nivel de autoestima o a nivel de en su día a día, actividades de la vida diaria, que ven como un cambio a nivel de facilidad, menos fatiga, que yo creo que es lo principal.
Si queréis más información sobre estas actividades que desarrollan en Neuraxis, en esta clínica de rehabilitación neurológica y también, por otra parte, de desarrollo infantil, podéis pedir más información en el número 881-939195 o directamente os podéis pasar por el número 204 de la carretera de Catabois en Ferrol. Antía, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora es tiempo también de recordar las noticias más destacadas de este último día del mes de agosto. Una jornada, Javier, que se cierra con los fuegos artificiales de San Ramón que ponen el punto y final a las fiestas de verano de nuestra ciudad. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, antes esta mañana, al mediodía, a las 12, en la plaza de Amboaje, el alcalde Ángel Mato ha presidido la ofrenda y el acto institucional organizado por el ayuntamiento ante la estatua de Ramón Play Monje, precisamente el marqués de Amboaje, en esta jornada de 31 de agosto. Ha destacado también, bueno, pues ha recordado la solidaridad de los ferrolanos, los de antaño, con la Fundación Ramón Pla y Monje, y también los actuales, dice, sobre todo tras dos años de pandemia. Un acto en el que han estado presentes responsables del Gobierno Municipal y también del Grupo Municipal del PP, pero no ni de Bénega ni de Ferrol en común. Eso en lo que se refiere al ámbito de hoy. También concierto, como bien decía el alcalde, en unas horas, tanto de Andrés Balado como a partir de las 9:45, telonero de Meclán, y posteriormente a partir de las 11:30 se recuperan también esos fuegos de Ferrol que se van a ser lanzados desde la ensenada de Amalata. Eso en lo que se refiere a la jornada de hoy. También, bueno, pues en las últimas horas ha sido noticia la presentación y la aprobación en Junta de Gobierno Local de esa reparcelación de el Sánchez Aguilera, esa parcela en donde, bueno, pues el Ayuntamiento ha realizado pues una serie de repartos entre el Ministerio de Defensa para poder realizar diferentes usos y también, en este caso, el Ayuntamiento de Ferrol. La intención del Gobierno de Ángel Mato es llevar este asunto a pleno de fin de mes de septiembre y, si no, a pleno de octubre. No se sabe si todavía en una sesión ordinaria o en una sesión extraordinaria. Y también otros de los asuntos de las últimas horas tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito comarcal. Conocíamos también en las últimas horas que este sábado va a tener lugar la inauguración del Centro Cívico y Cultural de Asomozas. Va a ser a partir de las 12 del mediodía en esas instalaciones que están aledañas, muy próximas al actual ayuntamiento de ese municipio. También con respecto a otros asuntos, la Guardia Civil ha comunicado la detención de un vecino de Aspontes, supuestamente por realizar delitos de tipo telemático, concretamente de haberle estafado a un vecino de Arteixo 350 euros con una transferencia, y también posteriormente, según las propias investigaciones del equipo de operaciones telemáticas de la Guardia Civil, al parecer este mismo vecino había suplantado la identidad de un vecino de Jerez de la Frontera, en Cádiz, para precisamente realizar esos fraudes. Al parecer también, según la Guardia Civil, tenía antecedentes previos. Y también, bueno, pues seguimos pendientes ese proyecto del SEO Parque del Cabo Ortegal. Los responsables de la UNESCO de evaluar esta propuesta finalizan ahora, a estas horas, este mediodía, su visita, que se iniciaba el pasado domingo, visitando los 7 ayuntamientos que forman parte de este proyecto. En las últimas horas, ayer se daban cita, por ejemplo, en el Cabo Ortegal, el delegado del Gobierno, la consejera de Medio Ambiente, también el vicepresidente de la Diputación, conjuntamente con esos 7 alcaldes y con muchos técnicos que son los encargados también de promover este proyecto a Xeoparque de la UNESCO. Está previsto que en la primavera sea precisamente este organismo internacional el que se pronuncie sobre las posibilidades de que este Xeoparque sea declarado patrimonio de los Xeoparques.
Gracias, Javi. Hoy tendremos con nosotros también al alcalde de Cariño, que es el que está presidiendo actualmente esta entidad, a José Miguel Alonso Pumar, a partir de las 2:50 de la tarde. Durante esta mañana, desde las 8, también ha habido una reunión de evaluación final para conocer todos los resultados.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínica San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Consultas gratuitas de medicina de familia con su seguro de deceso en Tanatorio Crematorio San Lorenzo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Cope Ferrol Necrológicas, el señor don Andrés Nicolás López López, conocido como Nicolás de Casimira, falleció en el día de ayer a los 84 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Nieves Cibreiro Graña, hermanos Maruja, José fallecido, Rogelio fallecido y Teresa fallecida, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso. La salida del cortejo fúnebre tendrá lugar hoy miércoles a partir de las 5 de la tarde, hacia el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño. Funerales a continuación en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio Artabria, ubicado en La Gándara. Nota remitida por Servisa Ferrol. Y falleció en San Bartolo la señora doña Lucía Rodríguez Couce, conocida por Lucía do Campo. A los 89 años, después de recibir los santos sacramentos, descanse en paz. Su esposo Eduardo Díaz Rodríguez, Eduardo de Infante, y hijo Eduardo, hija política Begoña, nieto Javier, hermana Élida, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar hoy miércoles en el cementerio de San Bartolo, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria, en este caso de Valdoviño. Y con esta sintonía y con nuestro compañero Santi Rey vamos a conocer la última hora del deporte en nuestras comarcas. Santi, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Ayer en el partidazo nuestro compañero Isaac Fouto desvelaba, bueno, planes que se saben, como que la federación va a dejar como no escrito al dus internacional de la competición para no tener que restar puntos a nadie y de esa forma además poder incluir al Talavera en la categoría una vez empezada la competición. Eso más o menos se intuía por los últimos movimientos, pero lo que no se intuía era lo que él comentó, que la federación está estudiando aplazar la totalidad de la jornada de este fin de semana con ese partido que el Racing te debería jugar el domingo a las 7:30 de la tarde ante el Real Madrid Castilla. Por ahora los clubes no saben nada, pero eso es lo que desvelaba ayer y tendremos que estar muy atentos por si realmente se para toda la jornada y se juega el partido aplazado que tendría el Deportivo ante ese Talavera y luego todo el mundo la segunda jornada a la vez. Estamos pendientes de lo que pueda pasar en ese sentido. También hoy vamos a hablar con el entrenador del Somozas, con Marco Roca. Ha incorporado dos jugadores últimamente, Alex Vázquez, que procede del Pol, y un jugador que tenían a prueba, Antoni Gardete, que también se va a quedar en la plantilla. Y antes, ya que hablamos del Racing, hay rumores hoy de que el Racing puede cerrar a lo largo de la jornada a un delantero que vendría cedido por el Tenerife, se llama Jorge Padilla, y que, bueno, pues son rumores que hay a través de las redes sociales de algún medio de comunicación canario que lo apunta, y veremos a ver si se confirma a lo largo de la jornada. También hoy vamos a hablar con Tony Salazar de Biguan Amalata para ver pues cómo comienza el curso, porque después del verano la gente pues quiere ir a los gimnasios y vamos a ver cuáles son las propuestas que tienen para que la gente se pueda inscribir y participar durante todo el año de esas instalaciones que tienen en Amalata. Y también destacar que ayer Oparrulo presentó sus nuevas equipaciones, que también hablaremos de ello en el espacio a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy. A partir de esa hora, ampliación de todas estas noticias aquí en la misma sintonía de la cadena COPE Ferrol en el 97.9 de FM.
Ti! ¡Sí, ti! ¡Non te vas mover hoxe! En Biguan Amalata temos todo o que precisas para poñerte en forma. Sala fitness, piscina, zumba, pilates, tonificación e moitas actividades máis. Apúntate agora. A matrícula é gratuita e non pagará setembro. Ademais, temos vantaxes para familias. Entra en biguan.es consigue a tu oferta e comeza a moverte ose mesmo. Agardamos por ti en Vigo en Amalata.
Estamos muy cerquita de la una de la tarde, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos a partir de la 1:20 en clave local y comarcal. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Pasan 20 minutos de la una de la tarde de este miércoles, día 31 de agosto, y retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena Cope Ferrol. Abrimos sección de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá. A lo largo de los próximos 15 minutos podéis marcar el 981-333105, así como mandarnos vuestras opiniones, dudas, quejas, sugerencias a través del WhatsApp de Cope Ferrol, el 687-968291. 687-968291 es el número de WhatsApp de Cope Ferrol. Lo dicho, hoy es la festividad de San Ramón. Se ha producido ya por la mañana la ofrenda al marqués de Amboaje, una cita que han eludido los grupos municipales del BNG y de Ferrol en Común. Allí ha estado presente la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, y también el alcalde de la ciudad. Por la noche habrá conciertos y broche final a las fiestas con los fuegos de San Ramón, que se lanzarán en la ensenada de Amalata a partir de las 11:30 de la noche. ¿Qué os han parecido los festejos de este año? Un poco la programación cultural organizada por el ayuntamiento. Como habéis visto, en este día 31 de agosto, la afluencia también de visitantes a la ciudad y en los municipios de nuestras comarcas. ¿Habéis notado, bueno, pues esa afición que hemos recuperado de alguna manera por viajar, por participar en actividades, fiestas, etcétera? Nos lo podéis contar. 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, primeramente, bienvenida, Ada.
Gracias.
Espero hayas disfrutado de tus vacaciones.
Sí.
Y segundo, mandar desde aquí mi más sentido pésame a la familia del Pío, tanto a Miguel, su hermano, como a Susana, su mujer, un Alberto, una gran persona y un gran profesional. Siempre estaba con una sonrisa y con un chiste para sus clientes. Lo siento en el alma, de verdad, una clienta de mucho tiempo. Gracias.
Gracias, gracias por este recuerdo, por este pésame, porque ha fallecido Alberto Alvariño, uno de los propietarios y pilares, como habíamos dicho, de Mesón Opío, ese mesón ubicado en la carretera de Castilla, en Piñeiros, en Narón. Una larga enfermedad se ha llevado por delante, lo dicho, bueno, pues a uno de los profesionales quizás más queridos de nuestra comarca. Desde aquí también vaya nuestro pésame a todos los amigos y familiares, una noticia que ya desde que la colgamos en nuestra página web ha tenido una gran repercusión en las redes sociales. 981-33-3105. ¿Qué os han parecido las actividades celebradas durante este verano, tanto en Ferrol como en los diferentes municipios? ¿Habéis notado esa reactivación del turismo, ese aumento de visitantes en vuestro entorno? Nos lo podéis contar. 981-33-3105, y si no, también a través de nuestro WhatsApp ciudadano, 687-968291. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo voy a comentar de otro caso. Resulta de que se nota que hay unas elecciones a la vuelta de la esquina. Pues que den más pan y menos circo, que ya está bien, que no somos imbéciles. Ahora todos son donaciones, aprobar presupuestos que llevan 2 años, aquí vamos a hacer, allí vamos a hacer. Menos cuento que no somos imbéciles, los ferrolanos, ya está bien, y soy tan ferrolano como los demás y tengo derecho a protestar por las imbecilidades que están haciendo. Donaciones aquí y cuentos allí. Más pan y menos cuento.
Buenas tardes, gracias. Nos vamos al WhatsApp y leo el siguiente mensaje. Buenos días, queja para el Ayuntamiento de Valdoviño. Llevan todo el verano, todo el año, dice, con los contenedores de basura llenos y sin limpiar. Dice que somos los vecinos quienes les pasamos un agua porque el olor es prácticamente insoportable. Imagino que debido a esto no pasarán el recibo este año. bueno, se lo pregunta, me imagino que de manera irónica ante esta situación también. Nos dice otro oyente, buenos días, bienvenida Ada, muchísimas gracias. A quien corresponda, en la calle Benito Viceto, concretamente en el número 31, es una vivienda que debe estar abandonada y en la que lleva un mes saliendo agua, y la verdad no estamos para perder agua. Bueno, pues no, debido también a la sequía que hay a nivel nacional, sobre todo en las cuencas sur de esta comunidad de Galicia. En la calle San Francisco, bueno, pues una vivienda que parece que hay una pérdida de agua y reclama que, bueno, pues que se pase Urbaser o que el coche patrulla, etcétera, para poder echar un vistazo a lo que allí sucede. ¿Qué os han parecido los festejos de verano? Las actividades que se han desarrollado en vuestras inmediaciones, como habéis visto, la afluencia de turistas, de visitantes, de peregrinos, que ha subido de forma importante también este camino inglés, este que parte de Ferrol y llega hasta Santiago de Compostela en este todavía año xacobeo. Si nos lo quieres contar, llámanos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
No rectifica el oyente de este último WhatsApp que acabamos de leer que la pérdida de agua es en la calle Benito Viceto, no en San Francisco, en la calle Benito Viceto, en este caso de Ferrol. Vamos a escuchar un audio.
Bueno, yo como cada, siempre dejo un audio cada semana y eso, un día por semana. Y nada, bueno, me quiero mofar un poquito con los, con esto que estoy viendo de los politicuchos que tenemos. Y cada día a día veo así en televisión y me entristece más las cosas que están pasando. Subidas de precios, subidas de carburantes y esas cosas. Ya no es eso, ya es lo que veo por fotos. Este alcalde que tenemos, el otro día le vi una foto de ahí jugando al baloncesto. Ahí, venga, hombre, si juegas al baloncesto, ponte vestimenta para jugar al baloncesto, no juegues así. Con smoking y con lo que llevas, que es lo que, para lo que vale, sino más, para sacarte la fotito jugando a baloncesto. Juegas 3 segundos y ya está. Eso es lo que haces tú. Pero bueno, sacarte la foto, tomar café, mofarte, y ya está. Y a las 2 de la tarde, el catering ahí detrás de del ayuntamiento, que te lleven la buena comida y esas cosas. Eso es lo que haces tú, Ángel Mato. ¿Vale? Ahí lo dejo todo. Y nada, que sigamos así. Que la próxima vez, que nada, que votemos a alguien que valga la pena, que mire por el pueblo, porque este señor no mira por el pueblo, mira por sus secuaces, mirarse los bolsillos y poner las fachadas bonitas del ayuntamiento y ya está, porque Ferrol está que da pena. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Cope Ferrol, por este tiempo.
Bueno, pues aquí queda ese audio que acabamos de emitir. Dice otro oyente, nos escribe, con respecto también al alcalde de la ciudad. Dice lo siguiente, el alcalde Mato es continuamente denostado por los oyentes de este programa y, sin embargo, es uno de los nuestros. No se pierde nunca una misa, como cuando si fuese socialista no iría jamás. Creo que sería un buen candidato por el Partido Popular a la alcaldía. Esto es lo que nos escribís también a través de nuestro WhatsApp ciudadano. Seguimos en este espacio. Se va a prolongar, bueno, pues los minutillos que podáis aprovechar para llamarnos y contarnos cómo ha ido el verano, cómo habéis visto, bueno, pues la reactivación y la recuperación también del turismo. Por cierto, mañana jueves se inaugura a las 12 del mediodía la 14ª edición de las Meninas de Canido, esa propuesta de arte urbano que ha traspasado fronteras promovida por Eduardo Hermida. Habrá varias iniciativas musicales centradas en la calle Poeta Pérez Parallé, en las inmediaciones del Centro Cívico. Pintores y artistas llegados de diferentes puntos de todo el planeta y de nuestro país ya están actuando en diferentes paredes del barrio, realizando murales de pequeño y de gran formato hasta el domingo. Parece que el fin de semana se nos va a empañar un poquito el tiempo, pero desde mañana aproximadamente, sobre todo también el viernes, vamos a poder ver esos murales y ese arte plasmado en estos muros de este barrio de Canido, una actividad que nació precisamente para denunciar el mal estado en el que se encontraba este punto de la ciudad. Seguimos, 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadanos 687-968291. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Mientras esperamos vuestras llamadas, también te recuerdo que la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Aspontes como supuesto autor de un delito de estafa a un vecino de Arteixo. Los hechos sucedieron a raíz de la denuncia interpuesta por ese vecino de Arteixo en dependencias oficiales de la Guardia Civil, donde manifestó que terceras personas habían accedido a su banca online y le habían realizado una transferencia sin su autorización por importe de 530 euros. Comenzaron las pesquisas y se averiguó que la cuenta bancaria receptora del dinero y la que tenía acceso total había sido creada por el detenido con la documentación de un vecino de Jerez de la Frontera, en Cádiz, que había sido estafado por con anterioridad, con lo cual muchísimo cuidado a la hora de dar esas credenciales, a ver en dónde nos metemos en esos sitios de internet para evitar este tipo de estafas bancarias y también, por supuesto, telemáticas. Estamos en Usted Dirá y te estamos preguntando qué te han parecido las fiestas de verano de Ferrol, que finalizan hoy mismo a partir de las 11:30 con esos fuegos artificiales de San Ramón, que se van a poder ver en los alrededores e inmediaciones de la ensenada de Amalata. Pero previamente, a partir de las 9:45, en la Plaza de Armas actuará el cariñés Andrés Balado, y es concursante de La Voz, y también esa banda capitaneada por Carlos Tarque, M-Clan, que tiene grandes temas como el que te voy a exponer a continuación. Bueno, pues a ver si consigo exponer este tema, pero primero vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, aquí en la calle Torrente Ballester, que hay un parque, hay unos árboles muy curiositos. Uno coincide que hay un banco debajo de él para los que no podemos andar, los que somos inválidos y los que, bueno, para estar un poco allí a la sombra, pues estaba yo allí sentado y aparecieron dos hombres de esos que están en mantenimiento del concello de Narón para podarlo. Pero, ¿qué le vas a podar? No, solo le vamos a sacar unas poras aquí por debajo, porque yo no veo tantas cosas. Es que hubo una protesta que no se coge por debajo de él. Yo no sé qué quiere la gente. Y yo, pues yo no sé. Entonces, lo que debían de hacer, ya que les molesta, cortarlo por el pie. Sí, porque este árbol es un árbol muy bueno y es, da una sombra, un aire muy fresco, muy, muy saludable, y no veo a quién le moleste. Porque aquí solo paramos los inválidos que no podemos caminar.
De acuerdo. Pues ahí queda esa queja y esa opinión suya. Muchísimas gracias por llamarnos.
¿Quieres un monte a Madeira para vender? Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Vamos a continuar hasta las 2 de la tarde con muchos más asuntos, pero de momento te dejamos con M-Clan, uno de sus éxitos más famosos. Hoy estarán en la Plaza de Armas actuando antes de los Fuegos de San Ramón y de manera gratuita.
El hijo del patrón. No quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti. Estar debajo, no tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo. No quiero ser río ni tampoco ser un barco, no quiero remar y mucho menos naufragar. Quédate a dormir.
Última llamada de rebajas Lux en Nuria Espasandín de moda. Toda nuestra moda mujer casual y urbana a 15 euros. Miércoles, jueves y viernes hasta agotar existencias. Carretera de Castilla número 39 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Ahora a 15 euros.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound.
Y cuando suena esta sintonía es hora de conocer el estado de las playas de Ferrol, una información que nos trasladan desde el ayuntamiento. Tenemos una temperatura que ronda los 22 grados, alternancia de nubes y claros y cielos principalmente cubiertos en la mayoría de los arenales de nuestra comarca, cubiertos o nublados. Eso sí, luce la bandera verde, hay pleno en todas esas playas, en Carance, en Agraña, Penencia, Doniño, San Jorge, Esmelle, Cova, Santa Comba o Ponzos, luce la bandera verde. El mar está en calma, ligeramente rizado en la playa de Agraña o en Covas, y tenemos también una ligera brisa o incluso totalmente en calma, en este caso, en el Arenal de Caranza, en este último día del mes de agosto.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos nos vindeiros minutiños ata o Concello de San Sadurniño, porque dende mañá xoves ata o domingo vai a ter lugar a 7ª edición do Chanfaina Lab, un encontro de cineastas locais e foráneos que gravarán curtos para ser visionados en febreiro, tanto en San Sadurniño como en festivais tamén de ámbito estatal ou incluso internacional. Imos a charlar a continuación con Manolo González, un dos membros do equipo do goberno de San Sadurniño, que conxuntamente con Carmen Suárez foron artífices desta iniciativa. Queremos saber un pouquiño como naceu todo, cales son as actividades principais que van a ter lugar en San Sadurniño os vindeiros días e cal está sendo a súa acollida. Manolo, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, un encontro de cineastas locais no Concello de San Sadurniño que van a producir unha chea de curtas durante os vindeiros días. Como naceu? Cal é a filosofía do Chanfaina Lab?
Bueno, a filosofía do Chanfaina Lab é, como define ben o seu título, Chanfaina, que é un plato popular, que se fai de cousas distintas, de cousas diversas. E con esas cousas diversas se confecciona o plato da Chanfaina. E da unha forma é o que nos facemos. O que nos limitamos é a seleccionar unha serie de ingredientes, pode ser así, pode ser, hai ingredientes, pues, que son locais e que son as persoas que vecinos e vecinas de San Sabordiño, perdón, e a veces ingredientes, digamos, pues externos e que nos veñen de fora, moi selectos, a veces moi selectos ou menos selectos, en fin, de todo por aí. Con esos ingredientes confeccionamos a chanfaina. É dicir, invitamos a que pasen dous, tres días connosco, durante esos dos, tres días que confeccionen unha peciña de cinco minutos sobre a súa mirada sobre San Sadurniño, logo, pues bueno, facemos a gran estrela mundial en febreiro de todas esas pezas, ¿no?
Bueno, o máis importante é que San Sadurniño convírtese nun plató de cine xigante, non? A grabación de pezas libres terá que ser exclusivamente durante estes vindeiros días, dendo xoves ata domingo, verdade?
Exactamente, entón, pois, bueno, son aproximadamente unhas 30, e, pois, bueno, se espallan por todas as parroquias, por sitios máis diversos, cada un ten libertad absoluta temática formal e estilística para facer o que lle pete, que é o bonito da chanfaina é que o resultado final hai cousas moi de vanguardia, cousas moi tradicionais, cousas menos tradicionais, e toda esa mistura de formas e estilos distintos de ver o mundo e de ver o audiovisual, como pues conviven armónicamente, e iso a mí me parece moi chulo, ¿no? Uh-huh. Por menos son unha das nosas intencións.
Quen participa no Chanfaina Lab deste ano? Porque hai novos valores do cine galego, xente de renome ou persoas que collen unha cámara ou un móvil en a man e poñense a realizar as súas peciñas, ¿no?
Sí, hai los locais, e, bueno, hai un fato de chavalitos e chavalitas que remataron o segundo de bachillerato, que son máis novos, que teñen da 7 a 8 anos, e logo, pues, hai egresadas ou que recién graduadas na Facultade de Bellas Artes ou Audiovisual, que teñen pezas así interesantes, que son, por así decirlo, prometedoras cineastas e prometedoras creadoras. E logo aí, pois, xente máis talludita que xa ten unha cousa, xa ten unha historia detrás. Por exemplo, pois, Alberto Gracia, que acaba de rodar en Ferrol ahora a película de La Parra, ou Rubén Coca, uh-huh, que tamén un ferrolano conocido.
Moi coñecido por nos, sí, dende logo.
Exactamente, ou, por exemplo, Toño Chouza, que é da zona de Boiro, que tamén leva aí unha temporada, e sobre todo, bueno, pois temos un dos pioneiros do cine galego, Xavier Vilaverde, que é un dos grandes clásicos unha das personas máis relevantes do audiovisual galego contemporáneo, ¿no? Iso misturado con, pues, as señoras da Horta, con mozos de Naraío que teñen un colectivo, con, en fin, é unha especie de batiburrillo de xente moi distinta e moi diversa que todos conviven. Eso é o asunto.
A maiores quería che preguntar, se queda algunha praciña libre para eses obradoiros, dous en total, que van a comenzar mañá xoves, tamén o venres, e que van a tratar diferentes asuntos relacionados co audiovisual, precisamente?
Pues sí, aí creo que ainda queda alguna plaza de montar. O sea, a ver, os dous que veñen son dous cracks. O sea, un dos mellores montadores que temos en Galicia, Fran Rodríguez, e outro David Machado, que ten un Goya, e oito mestres Mateos polo sonido, o sea, uh-huh, que creo que o que está ben é justamente apostar por ser relevantes para que impartan a, bueno, e además queñen que poñerse o nivel dos usuarios dos obradoiros, que xentiña máis ou menos normal, non? Aparte, além de eso, simplemente por decir, calquera persona que nos esté, que se quere conocer o ambiente da chanfaina, nos temos unha proyección gratuita todos os días sobre contra as 7 da tarde na Casa da Cultura. Hai proxeccións gratuitas presentadas polos seus directores o xoves, o venres, o sábado e o domingo. E, bueno, pois, pues, eso está tamén aberto. E logo hai incluso mesmo unha exposición sobre os 20 anos do Bosque Animado, sobre esa película que sí, Muita xente, moitos dos que están escuitando, lembraránse dela, a primeira película en galega, a primeira película europea en 3D, e unha exposición sobre o seu proceso de construcción que está tamén na Galería do Concello.
Manolo Graciñas, temos unha cita a partir de mañá, xoves e ata domingo, en San Sadurniño, con este Chanfaina Lab.
En tiempos difíciles, Innovación Repsol, la mejor solución. Para su campo, Repsol Agrodiesel 10E Plus, un gasóleo único con una fórmula exclusiva recomendado por los principales fabricantes de maquinaria agrícola, John Deere y New Holland. Repsol Agrodiesel 10C Plus, el gasóleo agrícola que alarga la vida útil de su maquinaria y minimiza los costes de mantenimiento. Y con Hidronor Grupo Capella, consiga magníficos regalos seguros con sus pedidos. Porque confiar en Hidronor tiene más ventajas. Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981-4594-24. Hidronor, su mejor aliado, también en el campo.
¿Has notado últimamente que tú o tu familiar no recuerda dónde ha dejado alguna cosa? ¿Cómo se llamaba alguna persona? ¿O simplemente que piensa más lento que antes? En Euraxis podemos ayudarte. Nuestra área de estimulación cognitiva ha creado unos talleres de memoria únicos en Ferrolterra, impartidos por neuropsicólogos especializados. Podréis ejercitar la memoria y trabajar para mejorar la capacidad para concentrarse, memorizar y planificar mentalmente. Neuraxis, en carretera de Catabois 204. 206 de Ferrol. Teléfono 881-93-9195. Infórmate. Podemos ayudarte.
Bueno, y estos días, concretamente el pasado lunes, conocíamos una noticia, y es que la Fundación Marqués de Amboaje, presidida por el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, va a destinar este año alrededor de 1.500 euros a la Asociación Secretariado Gitano. Es una entidad social que presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana en España y en Europa. Tienen diferentes sedes en nuestro país, una de ellas está aquí, en Ferrol, concretamente en la calle Aviador Piñeiro. Buscan la igualdad real de los derechos y oportunidades y la eliminación de discriminaciones entre los miembros de la comunidad gitana, con el objetivo también de mejorar su imagen social y eliminar el estigma que gitanos y gitanas tienen históricamente. Vamos a hablar de todo ello, de la evolución también de esta entidad, y lo vamos a hacer con su coordinadora, con Silvia María Gil. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lleváis muchos años ya trabajando en la promoción de la comunidad gitana en los diferentes ámbitos. Precisamente hace un mes, si no me equivoco, el programa Promociona Plus se saltaba con esa noticia que la mayoría de los alumnos, estudiantes que lo seguían, van a continuar sus estudios. Además, dos de esas chicas, Silvana y Andrea, van a cursar formación profesional superior. ¿Cuáles son los servicios y programas que estáis poniendo en marcha y que mejor están funcionando en este momento?
Bueno, pues mira, principalmente, bueno, la Fundación lleva 40 años de trabajando en la igualdad de oportunidades de la comunidad gitana, aunque en Ferrol llevamos muy poquito tiempo, 5 años nada más, pero con una evolución muy rápida. Respecto a lo que dices, bueno, trabajamos fundamentalmente a través de nosotros aquí en Ferrol dos áreas, que son empleo y educación. Porque creemos que es un poco la base de todo, la educación sobre todo, para poder acceder a todo tipo de servicios y de tener las mismas oportunidades que los demás, porque no las hay. Entonces, básicamente, empezamos con un programa de educación hace 5 años y actualmente llevamos 3 programas de educación, 2 programas de empleo y un proyecto piloto que empezamos en febrero. Que de hecho la dirección que habéis dicho, Aviador Piñeiro, es de las compañeras del proyecto piloto, ¿vale? Que nosotros estamos en la calle San Salvador. Bueno, al ladito, estamos pegaditas.
Vale. ¿Cómo funcionan un poco estos programas? ¿Cómo trabajáis con las personas que deciden inscribirse en los mismos?
Bueno, nosotros hacemos la difusión pues por todo tipo de medios, redes sociales, del boca a boca, ya gente que con la que estábamos trabajando y bueno, tenemos las puertas abiertas siempre para recibir a todo el mundo. Pero aparte de eso luego hay a través de los colegios, de las empresas. Nosotros hacemos presentación de los programas en esos sitios, sobre todo en colegios y empresas. Y luego, lógicamente, la administración que nos conoce y con la que trabajamos codo a codo y con la que nos apoya con sus subvenciones y a la que damos cuentas, pues fundamentalmente es por ahí. Sí que es verdad que la gente entra a veces me han dicho que tal cosa, entran y bueno, se les explican los programas y bueno, si cumplen requisitos o les interesa o no les interesa, pues ya es una de las formas de apuntarse también.
Silvia, me imagino que buscáis un grado de implicación todavía mayor. La comunidad, sí. Las personas con etnia gitana, bueno, pues tienen su cultura, tienen, bueno, pues una forma quizás diferente de vivir en algunos aspectos. ¿Cuáles son las principales trabas para conseguir que hombres y mujeres pues puedan lograr esa inserción en la sociedad objetiva, ese acceso al empleo, esa promoción del éxito escolar, reducir las desigualdades? ¿Cuáles son las principales trabas con las que os encontráis?
Bueno, es que ya estamos partiendo ya de un prejuicio, como estabas diciendo. Entonces, ellos tienen unas costumbres y ellos pues son personas españolas igual que los demás. Entonces, aquí de lo que se trata es del respeto mutuo. Entonces, como partimos del respeto siempre, del respeto mutuo, es decir, yo respeto tus costumbres, tú respetas las mías, ya está. No se trata de imponer ningún tipo de norma, simplemente la convivencia tiene que ser respetuosa y buena para todos y es por ahí por donde hay que empezar. El tema de las costumbres, nosotros nunca hemos tratado de quitar ninguna costumbre, simplemente que ampliar conocimiento y tener una base de educación y una base de que si yo quiero trabajar en un sitio, tengo que cumplir pues las normas de ese sitio.
Silvia, muchísimas gracias por darnos todos estos detalles. Nosotros seguimos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Última llamada de rebajas Lux en Nuria Espasandín de Moda. Toda nuestra moda mujer casual y urbana a 15 euros. Miércoles, jueves y viernes hasta agotar existencias. Carretera de Castilla número 39 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Ahora a 15 euros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tenemos unos territorios que tienen una grandísima riqueza. Una riqueza que sobre todo es riqueza geológica. Pero parece ser que esta candidatura de Geoparque Cabo Ortegal a la UNESCO podría, bueno, pues está siendo evaluada desde el pasado domingo por esos integrantes de la comisión evaluadora de este organismo internacional, y el Consejo Ejecutivo de la UNESCO daría a conocer su decisión previsiblemente la próxima primavera. Hay mucho trabajo de fondo de estos siete municipios, son Cariño, Cedeira, Cerrido, Moecho, Ortigueira, San Sadurniño y Valdoviño, y ayer precisamente desde el Gobierno Central, a través de su delegado José Miñones, de la Xunta, con la conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez, o el vicepresidente de la Diputación da Coruña, José Regueira, mostraron en la tarde de ayer ese apoyo a esta candidatura del Xeoparque de Cabo Ortegal a distinción mundial de la UNESCO. Esta misma mañana también ha tenido una reunión de evaluación final con respecto a esta visita, que vamos a comentar a continuación con José Miguel Alonso Pumar. Él es el alcalde de Cariño y presidente de turno durante estos meses de este Xeoparque. José Miguel, alcalde, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
¿Cómo podemos evaluar? ¿Qué habéis detectado un poco? Porque sabemos que esa decisión final no la conoceremos hasta el próximo año, en la primavera, como decía, previsiblemente. Pero ¿cuál ha sido un poco la sensación de estos integrantes de la Comisión de la UNESCO durante estos días?
Bueno, yo creo que han sentido en sus propias carnes lo que la comarca representa, lo que la comarca tiene, lo que la comarca vive y lo que la comarca quiere llegar a ser, ¿no? Pero les hemos transmitido toda la ilusión que tenemos, todas las ganas que tenemos, y cuando digo les hemos transmitido, hemos sido todos, ¿no? La sociedad, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, clubes deportivos, empresas privadas y, por supuesto, claro, también las instituciones locales, ¿no?, que estamos abanderando un poquito en nombre de todos los ciudadanos esta iniciativa. Y yo creo que las sensaciones que se llevan son muy buenas. Nos lo han repetido esta mañana en varias ocasiones. Su lenguaje no verbal, ¿no? Esas caras y ese feeling, ¿no?, y esa forma de expresar las cosas también nos indicaba eso, ¿no?
Uh-huh. Alcalde, esta mañana ha tenido lugar esa última reunión. Como decíamos, la visita se ha llevado a cabo por parte de estos dos integrantes de la comisión desde el pasado domingo hasta hoy, al mediodía. Estuvo su presencia por la zona. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones de ustedes como representantes de este Xeoparque? Porque, por ejemplo, ayer el delegado del Gobierno Central en Galicia, José Miñones, decía uh-huh. que este Xeoparque cuenta con todas las características necesarias para alcanzar este reconocimiento internacional. ¿Con quién se tienen que batir ustedes para conseguir finalmente esta distinción?
Nos tenemos que batir con nosotros mismos. Es decir, no es una competición con otros territorios, ni mucho menos, sino que si nosotros somos capaces de alcanzar entre todos ese estándar de calidad tan riguroso al que somete la UNESCO a la figura de Geoparque, lo conseguiremos. Hay que tener en cuenta que la UNESCO tiene diferentes figuras. La más conocida habitualmente es la de Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Aquella que tiene mayor reconocimiento, también por las reservas de la biosfera. Pero el estándar de calidad, lo que se solicita, la dificultad de los geoparques, que es una figura menos conocida, pero con la misma relevancia de UNESCO, es mucho más riguroso. Y no lo digo porque nos estemos sometiendo nosotros a ese proceso, sino que basta con cualquiera de nosotros buscar la cantidad de elementos catalogados como patrimonio de la humanidad, cuántos hay también como reserva de la biosfera y cuántos geoparques hay a nivel mundial. Claro, la riqueza geológica que te haga único en el planeta no lo hay en cualquier sitio. Cuando un edificio histórico, pues sí es más fácil que lo encontremos en cualquier lugar, ¿no? Es muy complicado este proceso. Y nos vamos nosotros de cierre de proceso. Ahora ya queda, como bien decía, la decisión en manos del Comité de UNESCO, pero nos vamos satisfechos con el trabajo realizado y porque hemos intentado dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no?
Para finalizar, alcalde, ¿está todo el pescado vendido o queda algo por hacer todavía?
No, ahora emitirán un informe los evaluadores que será elevado a UNESCO. En los próximos días lo harán. UNESCO tiene una reunión a principios de diciembre y esa reunión pues se confirmará cuáles geoparques pasan, pero no se hará pública. Esa información es interna de UNESCO y será la ONU, porque hay que recordar que la UNESCO es un organismo de la ONU, sí, de las Naciones Unidas. Será la ONU en su consejo, creo que de abril, si no recuerdo mal, quien dará visto bueno a esa decisión de UNESCO, que normalmente, ya digo, lo que suele decir el dictamen de UNESCO en diciembre suele ser refrendarse sin problema en abril en la ONU, ¿no?
Bueno, pues ojalá sea esa propuesta ganadora, ojalá tengamos este éxito, sobre todo para lo que puede suponer también para toda nuestra comarca, para estos 7 municipios, para los vecinos de las mismas, porque reactivaría de alguna manera también, bueno, pues el turismo, no solo el turismo, sino también la economía. José Miguel Alonso Pumar, muchísimas gracias por atendernos y estaremos con los dedos cruzados y atentos a ver lo que sucede. Gracias.
Vale, gracias a vosotros, porque además sois parte fundamental de que este proyecto salga adelante, porque difundís las riquezas y las bonanzas del territorio.
Graciñas, alcalde, buenas tardes.
Nada, a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don Andrés Nicolás López López, conocido como Nicolás de Casimira, falleció en el día de ayer a los 84 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa, Nieves Tibreiro Graña, hermanos Maruja, José fallecido, Rogelio fallecido y Teresa fallecida, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso. La salida del cortejo fúnebre tendrá lugar hoy miércoles a las 5 de la tarde hacia el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño. Funerales a continuación en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio de Artabria. Es una nota remitida por Servisa Ferrol. Y así finalizamos este magazine local y comarcal de la cadena COPE aquí en Ferrol, recordando que tenéis más datos, más detalles, más testimonios a partir de las 2 y 20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol a partir de las 2 y 20 con nuestro compañero Javier García. Que paséis muy buena tarde. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.